Millem en casa, episodio 47. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida otro día más al podcast, a la radio del mismo nombre, de Mi Gym en Casa. El podcast donde hablamos de calistenia, sobre todo tratándolo de ejercicios de fuerza, de acondicionamiento físico más orientado al cardio, pero con una visión un poquito diferente, ya sabéis, con entrenamientos HIIT y ese tipo de cosas. También hablamos de minimalismo, de barefoot, de esto de correr descalzos. Y por último, y no menos importante, también de alimentación. Ya sabéis que le intento dar un punto de vista evolutivo, lo que ahora se llama la dieta paleo, pero bueno, ya sabéis que no, con una visión peculiar y buscando, bueno, siempre respaldo científico y diferentes puntos de vista para no sea que nos quitemos de unos dogmas y nos metamos en otros, ¿no? Sobre todo por eso. Bueno, hoy toca programa de preguntas y respuestas, pero antes os voy a comentar un par de cosillas bastante, creo, importantes en cuanto a la página, ¿no? En cuanto a este proyecto y, bueno, para que lo tengáis en cuenta. Lo primero, comentaros que voy a quitar los comentarios del blog, de la web. ¿Por qué? Bueno, el principal motivo es por limpieza en cuanto a vista y de... A veces hay alguna entrada que tiene un montón de comentarios, lo cual agradezco, y al final pues hace un popurrí ahí de preguntas, respuestas y tal, y queda, no me gusta cómo queda en la página, no queda limpio. Otro de los motivos, bueno, para compensar esto, digamos, ya sabéis que yo siempre contesto todos los correos, contesto todos los comentarios, buenos y también malos, pero vamos, el 99,9% son buenos. Vamos, malos, son críticas, ¿no? Al final, pues cuando cada vez vas llegando a más gente, hay gente que no comparte tu punto de vista, ¿no? Pero bueno, es una cosa natural y también es bueno, porque, joder, no, yo no digo que esté en posesión de la verdad, ¿no? Pues intento ver puntos de vista y, oye, y sobre todo presentarlos a vosotros y que vosotros pues decidáis un poco pues lo que más os cuadra y a cada uno de vosotros, ¿no? Que al final es un poco de lo que se trata, no de sentar aquí dogmas ni cátedra. Bueno, sigo. Entonces, como yo los cuando me mandáis correos, os contesto directamente al correo y también por el podcast. Ya sabéis que me explayo más por el podcast porque es más fácil y además porque así llego a más gente. Si alguien me pregunta sobre, no sé, unas zapatillas minimalistas y solo le contesto a él, oye, bien está porque es el que me ha preguntado, pero si se llega al podcast, pues oye, al final llega más gente, ¿no? Y se reparte la información y creo que es bueno para todos. Entonces, por eso mismo y porque sobre todo me preguntáis las cosas en los comentarios, en la web, en iVoox también. En iVoox no los puedo quitar, ya lo sabéis, pero bueno, que también los agradezco. Entonces, de esa manera, desde el apartado contactar, el formulario de contactar, vamos, que es mi correo, que es sergio@migymencasa.com, pues me llega todo, ¿vale? No tengo que estar ahí buscando que si alguien ha comentado, a ver, le contesto, tal. Si me llega el correo, para mí es mucho más sencillo luego catalogarlo y sobre todo no estar andando buscando por todos los comentarios, no, luego las preguntas para el podcast. Y otro de los motivos es que me lo habéis comentado alguno de vosotros, es que cuando hay blogs, que tú cuando comentas, pues te puedes como suscribir y al comentario, ¿no? Entonces cada vez que alguien comenta esa entrada, pues le llega. Mi página no funciona así, no porque yo no quiera, porque le instalé un plugin, bueno, que es como un programilla dentro de la página que hacía eso, pero bueno, lo instalé y me hizo un desbarajuste de otras cosas, bueno, total, que me lió una bastante buena y bueno, pues he dejado de hacerlo por la funcionalidad de la página. Entonces, de esta manera, cuando me contactéis, me preguntéis lo que sea, yo os contento directamente y así no se os pierde, o sea, si luego nos metéis en el blog y que se os olvida, pues no os quedéis sin la respuesta, ¿vale? Sino que ya directamente os contesto y luego encima también en el podcast, ¿vale? Si es una pregunta muy tal, muy personal, ya sabéis que no, vamos, que no, el nombre lo cambio, o si no decís, oye, por favor, esto, aunque no digas mi nombre, no lo digas, ¿vale? No hay ningún problema, ya sabéis que para eso no hay ningún problema, no me lo habéis dicho ninguno hasta ahora, pero vamos, que tampoco hay problema, ¿vale? Bueno, y más cosas. Otra cosa que os quería comentar. Vienen cambios, avecinan cambios. De hecho, el episodio 50 va a ser la gran novedad, pero bueno, mientras tanto, hasta llegar ahí, pues voy a ir haciendo cambios, ¿vale? Entonces, bueno, lo de los comentarios, que hoy ya no lo vais a tener, de repente no van a estar, pero bueno, ya sabéis, de verdad, os animo desde contactar, que os contesto, que, o sea, que de verdad, que no os dé pereza, ¿vale? Que yo os voy a contestar. Probadlo. Y si grabáis en el botón también, que últimamente estáis muy perezosos con grabar las preguntas, no os apetece mucho. Bueno, y la otra cosa que os quería comentar es la programación del podcast. A ver, hasta ahora, bueno, primero empecé con un episodio que era leído, luego ya no era leído, que queda mucho mejor, gracias a vosotros, a vuestra propuesta. Y entonces, básicamente la dinámica ahora es un programa de una temática a la que sea. Justo la semana pasada, el lunes fue de saltar a la comba descalzo. Luego viene un episodio de preguntas y respuestas y luego una entrevista. Me he dado cuenta que yo, como escribo un artículo a la semana, hay algún artículo a lo mejor pues que no da para un programa entero, o a lo mejor junto dos. Pero me he dado cuenta que estoy escribiendo un mogollón de bastantes artículos y con el podcast no cojo el ritmo de lo otro. Entonces hay veces que os voy a contestar respuestas y resulta que en un artículo pues lo hubiera tratado, ¿no? Y hubiera quedado más tratado a fondo, ¿vale? Sin tener que estar contestando específicamente. Entonces por eso quiero coger un poco el ritmo que llevo en el blog. Entonces, y por ello voy a hacer los lunes, siempre va a tratar de un tema en concreto. Ya sabéis que voy variando, siempre, a veces no, pero varío calistenia, luego acondicionamiento físico, luego minimalismo y luego alimentación. Vale, intento llevar esa secuencia. Entonces, los lunes va a ir de una temática y los viernes, un viernes será preguntas y respuestas. Y al otro viernes será una entrevista. También las entrevistas, aunque, bueno, ya sabéis que son los episodios que más dura, pero no por lo que duran sí, sino porque por la preparación que lleva. Yo tengo que quedar con la otra persona, hay que cuadrarse las horas y luego hay que editar, siempre las propias entrevistas. Yo creo que lo digo siempre, he estado editando para que quede bien. Entonces, al final, si la entrevista dura una hora, pues al final de edición son un par de horas, ¿vale? Para los huecos cuando queda mal y tal, ¿sabes? No una tos, sino que a veces, pues, por los temas de conexión, además yo donde vivo, pues las conversaciones por Skype, pues a veces dejan bastante que desear, ¿no? Bueno, pues por todo eso, ya os digo, cambio la dinámica de los programas, pero vamos, que tranquilos, que las entrevistas van a seguir y muy interesantes. Y de hecho, el viernes que viene, que ya el lunes otra vez toca un tema concreto, hay una entrevista súper chula, bastante crítica, constructiva, ¿no? De la dieta paleo, de la alimentación evolutiva, de los cereales, con un máquina. De verdad que si os gusta este tipo de tema, creo que os va a encantar, o os va a gustar mucho, vaya. Vale, pues bueno, ya os he comentado, ya os he dicho, desde contactar, recordaros que me podéis contactar desde ahí, valga la redundancia. Vamos, que ya no hay comentarios. Y luego que cambie un poquito la programación, ¿vale? Siempre lunes y viernes, como hasta ahora. Y los miércoles, ya sabéis que saco el artículo. Lo publico un poco en redes sociales. Cada vez me da más que pereza, pierdo mucho tiempo en colgarlo y tal. Y realmente si os lo digo de viva voz, pues oye, si os apetece os metéis y si no, pues no tengo que estar ahí ni metiéndolo ni incluso hasta con estoy pensando hasta quitar el mail. Ya el lunes que viene creo que habré tomado una decisión. Lo que es la lista, ¿sabes? Para, como estáis suscritos en el podcast casi todos, pues oye, si os suscribís, si no, estoy ahí dando la brasa con los emails. Simplificación a tope, minimalismo a tope. Bueno, me dejo de enrollar, que hoy os soltó una buena chapa al principio del episodio y vamos con vuestras preguntas. Primera pregunta, transición a calzado minimalista más rápida. Yo no corro. De hecho, hace años que no corro más de 25 metros, en algún caso fortuito. Me llevo más de un año haciendo transiciones a calzados minimalistas. Five fingers, sandalias sin drop, descalzos en casa, etc. Mi curva de aprendizaje se reduciría al empezar a practicar carrera, ya teniendo costumbre de este tipo de calzados. Un abrazo, Isaías. Por supuesto que es Isaías. De hecho, cuando hemos hablado alguna vez de empezar a correr descalzos, de la transición, el primer paso valga la redundancia, es hacerlo descalzo. O sea, primero andar, ¿vale? Andar descalzos, como bien dices. Por casa, si es invierno, también te acostumbras, al frío. Y en la calle, bueno, en la calle, en tu día a día, pues utilizar el calzado más minimalista que te apetezca. A mí yo voy muy cómodo, perdón, con sandalias pues todo el año. Oye, pues hay gente que no va cómoda, que tiene frío, o que no le apetece, que le da como vergüenza. Oye, pues llevas un calzado, que los hay bien chulos, zapatos minimalistas, pero, ¿sabes? No hace falta que tengan talón ni que sean sandalias. O sea, buscar el calzado más minimalista con el que estés cómodo te va a ayudar luego a hacer una transición, ¿vale? Hacer mejor la transición. Tu pie se va a fortalecer, ¿vale? En ese sentido. Entonces, pues claro, por supuesto que vas luego a hacer la transición más rápida. De hecho, empezar a correr, cuando empieces, a lo cual te animo, lo haces ya descalzo, bueno, con calzado minimalista, el que te apetezca, pues oye, vas a empezar de cero, sin correr. O sea, una persona que no haya corrido, me estoy haciendo un lío, una persona que nunca haya corrido y se pone a correr minimalista, pues oye, no tiene, la transición es en el empezar a correr en sí. En cambio, uno que haya corrido, que ya corre media hora o lo que sea, o 40 minutos, o una hora o dos, pues luego tiene que parar, reducir el volumen. En cambio, tú cuando empieces, como empiezas de cero, pues no tienes que estar haciendo transición, ya lo tienes ahí, ¿vale? Entonces, también es algo positivo. Luego también que te apetezca. Yo a gente que a lo mejor va a empezar a correr me pregunta, no, yo voy a empezar a correr, pero no me apetece irme minimalista. Bueno, pues oye, lo que te apetezca, ¿vale? Que esto no es obligatorio, lo que cada uno se esté cómodo y sobre todo le apetezca. Bueno, siguiente pregunta. Fondos como único ejercicio de tren superior. Hola, ¿cómo de completo considera los fondos? Salgo a correr muy a menudo y los fines de semana cojo la bicicleta. El único ejercicio que consigo hacer bien y que realmente me gusta hacer para aportar algo de trabajo a la parte superior del torso son los fondos. No consigo motivarme ni engancharme a las dominadas ni a ningún otro ejercicio. ¿Puedo confiar en los fondos como ejercicio base para el torso o tengo que resignarme e intentar hacer dominadas y otros ejercicios? Muchas gracias por tu atención. Un cordial saludo, Daniel. A ver, Daniel, muy interesante la pregunta, muy interesante. Bueno, os dejo un enlace con un artículo que se llama Fondos en paralela bien hechos, que ahí tenéis la técnica de este movimiento. A ver, siempre recomiendo, y no solo yo, también más gente, pero bueno, no sé, que seamos muchos tampoco significa que sea el camino bueno, ¿no? Pero bueno, siempre considero que es más funcional, más equilibrado, complementar un ejercicio de empujar, como en este caso son los fondos, con uno de tirar, como puede ser las dominadas o el remo invertido. ¿Por qué? Pues por compensación muscular. En los fondos, en un ejercicio de empuje, siempre trabajamos más la parte del pectoral, del hombros, deltoides anterior y tríceps. Vale, esto en general así a bulto, ¿vale? Y cuando hacemos un ejercicio, un movimiento de tirar, trabajamos más los dorsales y los bíceps, vamos, la espalda, ¿vale? Y más la cabeza, la parte posterior del hombro, la parte de atrás, el deltoides anterior. Entonces, bueno, y muchos más músculos que no voy a entrar, ¿vale? Pero por dibujarlo así de manera sencilla. Entonces, por compensación, yo lo haría, pues mira, por ejemplo, imagínate, Daniel, que tú haces 3 series de 10 fondos, por ejemplo, ¿vale? Son los que te... La rutina que te apetece y te gusta. Pues oye, no hagas a lo mejor 3 de, no sé, de 6 dominadas, los que te hagas. Hazte un par de series o una serie un poquito más larga sin llegar al fallo, por ejemplo, yo que sé, de 12 o de 10, ¿vale? Como para compensar un poco. Que no sea que no sea una rutina totalmente perfecta en cuanto a equilibrio entre empuje y tirar. Pero bueno, que cuando tú te hagas ya tu rutina de fondos que te apetece, pues metes una seriecita de dominadas o de remo invertido, si las dominadas se te hacen un poco cuesta arriba, y ya vas más compensado. Ya os digo que esto es... Me parece razonable, me parece lógico, pero oye, igual si haces fondo solo no pasa nada. De hecho, mira, hay un libro que se llama Combat Conditioning, que bueno, es una especie de plan de entrenamiento de un hombre que hacía artes marciales. Ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama. Tengo el libro, si queréis, decídmelo, que hablo de él. Hago un episodio solo del libro ese, que es como entrenamientos de calistenia con tu peso corporal para deportes de contacto, ¿vale? Este hombre que hacía... No era judo, no me acuerdo ahora. Era una especie de agarre también. Parecido a judo, pero no me acuerdo cuál era exactamente. y este hombre, porque solo hacía ejercicios sin ningún tipo de, o sea, sin material, ¿vale? En el, con el suelo, flexiones, muchas flexiones hindús. Entonces, y decía, no, yo no tiro, no uso las dominadas porque con estos ejercicios, cuando te haces bastantes fondos pino, creo que decía algo así, luego cuando te pones a hacer dominadas un día tienes fuerza. Claro, es verdad, tú tienes fuerza, estás bien en tu peso, es fácil que consigas hacer eso. Entonces, ves, ese tiene esa visión y tampoco tiene por qué ser lesivo. Por ejemplo, los escaladores, la gente que sea más profesional sí que era un trabajo más de compensación. Pero yo, épocas que he estado escalando, que no hacía ejercicio de calistenia ni tal, pues, y con la gente que escalaba, casi nadie luego hacía un ejercicio de empuje y tampoco había lesiones. Sí que es verdad que en este caso, por ejemplo, ejercicio de antebrazo, hacer su antagonista, o sea, lo que es la parte de arriba, o sea, la parte opuesta al antebrazo, bueno, el antebrazo, pero la parte, en los músculos, digamos que abren la mano, ¿vale? Que trabajan abriendo la mano, trabajando esos músculos, luego sí que te relaja la otra parte del antebrazo y al compensarte te ayuda a evitar molestias y lesiones. Luego eso sí que es verdad, ¿sabes? Que ayuda. Pero bueno, a lo que voy, me he enrollado bastante. En definitiva, mira, si por tener que hacer fondos y dominadas, compénsalo, no vas a hacer ninguno de los dos, coño, haz solo fondos, ¿vale? Eso, vamos, primordial. Intenta meter una serie al final de remo o de dominadas. ¿Que no te apetece? Pues oye, prueba fondos. ¿Que no tienen molestias y te va bien solo con los fondos? Oye, pues perfecto, ¿vale? Se trata de intentar buscar lo mejor, pero bueno, y lo más equilibrado, pero bueno, si que no sea enemigo de que no lo hagas, ¿vale? Porque la rutina te parezca un rollo. Entonces, bueno, espero, Daniel, haberte aclarado un poco las dudas y, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Ruido con la comba. Buenas, Sergio. ¿Cómo haces para que la comba no haga un ruido tremendo? Me preocupa que mis vecinos no vean con buenos ojos que me quiera poner en forma. Jeje. Gracias, Javi. A ver, bueno, la comba hemos hablado, aquí nos gusta mucho en mi gym en casa la comba. Os recuerdo, he hablado en el ejercicio, en el episodio 15 hablé de saltar a la comba. El otro día, el lunes, en el episodio 46 hablamos de saltar a la comba descalzos. Y bueno, y si os apetece leer más, pues os dejo ambos artículos, ¿vale? Ahí en las notas del episodio. Bueno, Javi, porque yo le preguntaba, ¿pero qué te refieres al ruido del rodamiento en sí? O sea, al bufido este que hace la comba, ¿no? O a cuando da en el suelo. Dice, no, me refiero a cuando da en el suelo. A ver, cosas que se me ocurren. Vamos a ver, primero, estuve probando, porque, bueno, ahora os cuento, con una alfombra o una esterilla, también no está mal, pero parece que cuesta más. Al saltar a lo mejor te vas moviendo, pero una alfombra que es más grande, pues oye, minimizar algo el ruido también. El ruido tuyo de pum, pum, al caer sobre el suelo, ¿no? Pues es un poco. O sea, al saltar sobre el suelo también es un poco molesto, igual al vecino. No lo sé. Estuve probando, cuando me lo dijiste, a saltar sin rozar con el suelo. O sea, sin rozar con la comba el suelo. Y alguna repe sale, pero claro, es mucho más difícil. Yo estoy acostumbrado a rozar fuerte y, vamos, eso era inviable para mí. Igual le puedes llegar a dominar esa técnica, pero bueno. Lo veo difícil. Entonces, una opción, mira, a mí por ejemplo me pasa que dentro de casa no puedo saltar a la comba porque me doy con los techos. Entonces, si tienes una casa de techos altos, pues sin problema. Si no, oye, bájate a la calle si ves que hace bueno. Pero bueno, entiendo que lo quieres hacer en casa. Entonces, pues Javi, como única cosa, bueno, que ya te he comentado, poner una alfombra o algo pues que aísle un poco de este ruidito, ¿sabes? De los golpecillos, plac, plac, que como si una comba de estas así más de velocidad suele. Bueno, y aunque no sea de velocidad, la verdad que pega bastante. Hace bastante ruido, como de con el parqué o con un suelo de terrazo, la verdad que suena bastante. Si sube tu vecino, pues invítale a entrenar contigo, hombre, hacéis una serie los dos ahí y entrenáis juntos y ya está. Vale, Javi, bueno, espero que te haya. No es una gran solución porque tampoco creo que la hay, pero bueno, espero que te haya. Que te sirva un poco. Bueno, y vamos con la siguiente pregunta. Los gassers. A ver, acabo de realizar uno y es muy duro. Me han surgido algunas dudas. Si empleo 30 segundos en realizar los 200 metros, ¿debo descansar 30 segundos pero andando, trotando o tumbado en el suelo luchando por respirar? Bueno, antes de seguir, voy a comentaros qué son los gassers. Os dejo un artículo en el que hablo de ellos, pero bueno, por resumirlo, tampoco. A ver, los gases son una especie de. una especie de sprint, una especie de hit que viene del fútbol americano. Bueno, él va con la, creo que es con la anchura del, ahora mismo, a ver, no lo tengo aquí, bueno, no sé si es con la anchura o la largura, creo que es con la anchura del campo de fútbol americano. Entonces, tiene 48 metros y pico, creo que es, pero bueno, tiene como 50 metros. Entonces, ¿el gasser de qué se trata? Tú sales de una de las rayas, o sea, imagínate, colocar dos rayas paralelas a 50 metros una de la otra, ¿vale? Lo podéis hacer donde os dé la gana. Salís de la primera raya a toda velocidad relativo, porque no es nada más que 50 metros. Entonces salís fuerte, llegáis a la raya de enfrente, tocáis con la mano, volvéis para atrás, volvéis a tocar, volvéis a la de más adelante, volvéis a tocar y volvéis para atrás. Me he explicado fatal, pero bueno, para que lo entendáis, son cuatro recorridos totales, ¿vale? Cuatro de 50 metros. Entre cada vez que hay un cambio de dirección, tienes que tocar con el suelo en la raya o por ahí cerca, ¿vale? Tampoco. Entonces, bueno, me dice Lucas, me han surgido dudas. Si empleo 30 segundos en realizar los 200 metros, que está muy bien, debo descansar 30 segundos, pero andando, trotando o tumbado en el suelo luchando por respirar. He notado más fatiga en las piernas debido al ácido láctico que en mis pulmones. ¿Dices que los últimos 50 metros deberían ser igual o más fuertes que el primero? Lo veo imposible, a no ser que me reserve, por lo que yo no iría al 100%. ¿Se pueden practicar los gassers todos los días? A ver, me refiero a los gassers, en el artículo lo digo, son un ejercicio para ir al 100% en el total del ejercicio. O sea, me refiero, tengo que ir lo más rápido que pueda en 200 metros, ¿vale? Por poner el total. Si voy a muerte en el primer 50, en el segundo 50 igual también lo puedo hacer, y en el tercero y en el cuarto ya no voy a ser capaz de ir a muerte, ¿vale? Ni mucho menos en la tercera o cuarta repetición. Entonces, si te planteas tener que estar tumbado en el suelo luchando por respirar, es que te has pasado de velocidad, ¿vale? Entonces, se trata de ir a tope, pero siempre que, si vamos a tope, pero antes de ir a tope está el acabar el entrenamiento. Si no somos capaces de acabar el entrenamiento, nos hemos pasado de velocidad, ¿vale? Entonces, dicho esto, entonces sí, Lucas, tienes que reservarte la, o sea, para poder acabar los cuatro tramos a la misma velocidad, ¿vale? Que no significa que vayas a trote, pero fuerte, ¿vale? Entonces, a lo mejor la primera repe te pasas de intensidad o te quedas corto, pero bueno, a medida que vayas haciendo vas retocando. Me gusta aquí el ratio de trabajo-descanso, me gusta que sea mitad y mitad. Si por ejemplo los haces en 45 segundos, descansas 45, ¿vale? Pero bueno, eso es un poco a gusto del consumidor. A lo mejor los hacéis en 45 y os apetece descansar un minuto, ¿vale? También como veáis que sea una recuperación incompleta, ¿vale? Que no estéis totalmente frescos, pero que no sea tan corta que os impida acabar el entrenamiento que os hayáis propuesto, ¿vale? También poquito, 5, 6, 7 gassers como mucho, recomiendo unos 10 minutos de tiempo total de gassers, ¿vale? Sin incluir calentamiento y enfriamiento. Y bueno, me dices al final, ¿se pueden practicar los gassers todos los días? No, porque es un ejercicio muy, muy intenso, ¿vale? Los HIIT, yo recomiendo máximo, que no es lo recomendable el mínimo, máximo 3 días a la semana. Y además los gassers son muy, muy exigentes. Entonces yo metería a lo mejor gassers un día y otro día pues uno más largo, de a lo mejor de 4 minutos, de 2 minutos, ¿vale? Pero 3 días gassers me parece muy cañero. Hombre, si entrenas para fútbol americano, a lo mejor es un entrenamiento más específico y más óptimo para eso. Pero yo ahora mismo, por ejemplo, si quieres ponerte muy en forma, ponerte muy fuerte, puedes hacer 3 días de HIIT a la semana. Yo ahora mismo que estoy como en lo que es acondicionamiento físico, un poco en mantenimiento, digamos, pues hago, no sé, un día hago algo largo, un rodaje largo, así de 40 minutos o 50, una hora, lo que me apetezca. Y otro día a lo mejor meto pues una de gassers, o un par de días meto comba con dobles de comba fuertes. O si tengo judo esa semana 2 días y me meto caña, pues a lo mejor si no me apetece no hago, ¿vale? Un poco. Pero bueno, yo estoy, digamos, en mantenimiento, no en busca de un objetivo en cuanto a rendimiento de acondicionamiento físico, ¿vale? No sé si me explico bien en ese sentido. Vale, Lucas, bueno, pues espero que te haya aclarado un poco las ideas. Y vamos con la última, quinta y última pregunta, que me viene muy bien para el episodio de la semana que viene. Entonces, Quinta pregunta. Bloques de proteínas. Buenas, Sergio. Muy bueno tu blog, te felicito. Muchas gracias, Luciano. Luciano es el que nos escribe. En cuanto a este tema, no sé si me terminé de aclarar del todo. ¿Una persona X de 70 kilos debería consumir todos esos bloques de proteínas que representan el 40% de esos macronutrientes diarios? Voy a hacer un inciso porque si no diréis, ¿este tío de qué está hablando? Este es un comentario que he rescatado del artículo de mi opinión sobre la dieta de la zona, que trataré a fondo en el próximo episodio. Entonces, bueno, sigo leyendo. El resto, carbohidratos y grasas, lo calcularían como los dos 30% restantes, es decir, se calculan en la tabla de la zona las cantidades que se deberían consumir de hidratos y grasas partiendo de este primer 40% de consumo de proteínas o utilizan otra forma de calcularlo. Perdón por la ignorancia, un abrazo y mucha suerte, Luciano. Muchas gracias, Luciano, y perdón ninguno. A ver, os comento muy, muy por encima porque el próximo día lo voy a... Es que he aprovechado a meter esta pregunta para introducir el de la semana que, o sea, el de la semana que viene, el del lunes. Así os quedéis ahí como diciendo, ¿qué es esto de la zona? Bueno, sí, la dieta de la zona calcula en función de tu peso y tu actividad diaria, calcula unas cantidades de proteínas recomendadas y en función de eso ya te recomienda pues los carbohidratos y las grasas, ¿vale? Es un 40% de proteína y un 30% de grasas y un 30% de hidratos. Esto es lo que recomienda la dieta de la zona. No voy a entrar ahora aquí que si es bueno, que si es malo, que si es peor, que si es mejor. Entraré el próximo día, ¿vale? El lunes. Entonces, bueno, pues hay una ligera pregunta, una ligera introducción para esto y ya lo tenéis. Bueno, pues hasta aquí el episodio de preguntas y respuestas. Un detalle, bueno, los que hayáis hecho comentarios, los he cogido todos, no los voy a destruir, ni mucho menos, los he cogido todos, bueno, los tengo ya aparte, entonces cuando los viernes que toque preguntas y respuestas y no haya suficientes preguntas como para, a lo mejor habéis mandado solo dos o tres o lo que sea, pues voy poniendo las más chulas, las más interesantes en el podcast, ¿vale? Y así también, oye, pues las compartimos los que no hayáis... He leído los comentarios y tal, pues ahí las tenéis, ¿vale? O sea, las vais a poder escuchar, ¿vale? No voy a contestar, no voy a traer todas al podcast porque hay muchas que son a lo mejor de entrenamientos. Oye, este plan de entrenamiento, ¿cuántas repeticiones? Porque tampoco viene al caso, si no estamos hablando del tema, pues que viene un poco como fuera de... Como que no se entiende muy bien. Bueno, parecido a lo que he hecho hoy con esta última pregunta, ¿no? Que diréis, bueno, ¿este tío qué dice? Bueno, nada más. Os recuerdo, ya no hay comentarios, así que... desde en sergio@migymencasa.com o desde el apartado contactar ahí en migymencasa.com me contáis lo que queráis, la pregunta que sea, ¿vale? Me la mandáis o me queréis comentar lo que sea, yo contesto desde ahí encantado, ¿vale? Bueno, lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que hay dos más, que ya no me da tiempo a leerlas hoy, que el próximo día os las cuento. Muchas gracias por esos comentarios y esos corazoncitos de me gusta en iVoox. Ya sabéis que para cualquier cosilla del apartado contactar os respondo. O si queréis grabar vuestra pregunta, venga, animaos, hombre, a grabar la pregunta en el botón verde de podcast. Ahí también lo tenéis. Así que nada más. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Y nos escuchamos el lunes con otro episodio de alimentación. Esta vez no de dieta paleo ni evolutiva, sino una cosa diferente. Así que bueno, pasad muy buen fin de semana y sed felices. Adiós.